Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de despertar. Gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana cuando arranque la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. David García, muy buenos días.
Muy buenos días, Lartán. Pues estamos hablando de ordenadores porque recordamos que ha muerto Doug Engelbert, el inventor del ratón para los ordenadores, y por eso te estamos preguntando curiosidades que te han pasado a ti, ya sea manejando el ratón, manejando el ordenador, entrando en Internet, cosas curiosas. Y mira, nos ha escrito al hilo precisamente del ratón Martina, desde Castellón, que le estaba enseñando a usar el ordenador a su madre. Le dice que mueva el ratón hacia una parte de la pantalla y ella mueve el ratón literalmente, levantó el ratón y lo puso contra la pantalla. Vamos, que se tomó las indicaciones al pie de la letra. Y la verdad es que han llegado varios mensajes de padres a los que los hijos enseñan el ordenador y, sí, y las pasan canutas. Mira, por ejemplo, Andrés de León dice que su padre hace tiempo metía los disquetes, los discos de 3.5, al revés, con la parte pintada hacia abajo. Y también una vez le dijo a su padre, queriendo guardar un archivo en un pendrive, que le diera a mi PC para empezar a guardarlo, y me preguntó para qué tenía que ir al ordenador de mi cuarto si el archivo estaba en su ordenador. Lo de mi PC lo interpretó al pie de la letra. Y anécdotas como estas son las que nos podéis comentar si nos escribís a nuestra dirección de email, como lo han hecho Martina y André. Nos podéis escribir a lanoche@cope.es, o bien nos podéis escribir en nuestro Facebook, en nuestro muro, facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos podéis encontrar como @lanochedecope, o nos podéis llamar a nuestro teléfono gratuito al 950 60 06.
Y como siempre, lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y el tráfico con Pelayo Magro. Buenos días.
Buenos días, Lartaud. A estas horas encontramos lluvias en varias zonas del País Vasco que se desplazarán hasta las Islas Baleares a lo largo de la mañana. Nubes en la mayor parte de la cordillera cantábrica que irán desapareciendo a medida que avance el día para dejar paso a una nueva ola de calor que trae hoy, 4 de julio, máximas de 39 grados en la mitad sur peninsular.
¿Y cómo están las carreteras?
Bueno, se abre la mañana con problemas en la A3 a la altura de Requena y continúan las obras en Vizcaya en la BI-635.
Pues actualizamos el tiempo y el tráfico con Pelayo Magro en un momento. Ya está disponible el videoclip de Trying to be Cool, correspondiente al segundo single de Bankrupt, el nuevo disco de la banda francesa Phoenix. El álbum se ha grabado con la misma mesa de mezclas que Michael Jackson utilizó en Thriller, una Harrison 4032. Y no es el único homenaje, ya que el videoclip de Trying to be Cool también trae al recuerdo al de Smooth Criminal que hiciera el rey del pop. Paco Ventura, buenos días.
Buenos días, Lartaud.
Música tranquila francesa en inglés para empezar el día.
Y además se parece a Michael.
Se parece a Michael.
Como sí, tú dices.
Vamos con el día en cifras. La agencia tributaria ha triplicado el dinero que el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, defraudó en 2007 por sus cuentas suizas. La agencia ha elevado de 1 a 3 millones de euros el dinero defraudado ese año, una vez contabilizado su capital en una nueva cuenta hallada en un banco de Suiza.
En un informe remitido ayer al juez del caso Gürtel, en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, la agencia tributaria actualiza la cantidad de que Bárcenas no pagó a Hacienda ese año en concepto de IRPF, que cifra ahora en más de 2 millones de euros, y el impuesto del patrimonio de más de 1 millón. Estos nuevos datos resultan de la nueva cuenta de Bárcenas hallada en el banco Lombard Odier de Suiza, que refleja que el tesorero ocultó 25 millones de euros en 2007 en ese banco, con lo que su fortuna en el país helvético llegó a los 48 millones.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, afirmó ayer que dará la batalla para conseguir que el Consejo Europeo acuerde una partida de unos 20.000 millones de euros en 2 años para la lucha contra el paro.
En la conferencia contra el paro juvenil que se celebró este miércoles en Berlín y que reunió a 28 ministros de trabajo y varios jefes de gobierno, el principal mensaje que Rajoy le dio a Merkel fue que la culpa del paro juvenil es la recesión. De este modo, el presidente del gobierno español cree que lo más urgente es crear crecimiento y una vez que esto se logre, será fácil solucionar el problema del paro. La Unión Europea podría destinar otra partida de entre 22.000 y 24.000 millones de euros para luchar contra el paro juvenil.
El comisario de competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, aseguró ayer que hasta el próximo 17 de julio hay margen para poder modificar las decisiones sobre las ayudas al sector naval, siempre que haya nuevos argumentos jurídicos. Almunia dijo la semana pasada que los astilleros españoles tienen que devolver unos 3.000 millones de euros de ayudas fiscales.
Almunia no ha cerrado la puerta a reconsiderar la devolución de esas ayudas, pero ha advertido de que no haber nuevos argumentos jurídicos, no habrá razones para mover la situación de donde está. Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado que el gobierno, las comunidades autónomas y la patronal de los astilleros articularán la defensa conjunta del sector naval con varios argumentos jurídicos. Están en juego 87.000 empleos.
Miles de personas se concentraron ayer en la Plaza de la Virgen de Valencia para recordar a las víctimas del accidente del metro que dejó 43 muertos y 47 heridos. Hace 7 años, un tren descarriló entre las estaciones de Jesús y Plaza de España, al parecer por exceso de velocidad.
Esa concentración, que supuso el acto central del 7º aniversario del trágico accidente, fue espoleada por las revelaciones que apuntan a la manipulación de la investigación posterior al siniestro. Rosa Garrote, hermana de la presidenta de la Asociación 3 de Julio, que portaba una baliza en la mano como la asistente en la curva donde tuvo lugar el accidente, acusó a los responsables de no proteger esa zona como los responsables de los 43 fallecidos y los 47 heridos.
La bolsa frenó ayer su caída de al 1,56% gracias a la disminución del desempleo en el sector privado en Estados Unidos después de haber llegado a perder hasta el 3% por la mañana.
Al inicio de la jornada descendió hasta los 7.600 puntos por la crisis política portuguesa y el recorte en la nota crediticia de la banca nacionalizada española por parte de la agencia Moody's. La prima de riesgo de la deuda española ha vuelto a superar la barrera de los 300 puntos básicos, situándose en 310 enteros.
Cinco y 13, 4 y 13 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, vamos a darte cuenta de las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, golpe de Estado en Egipto. Los militares suspenden la Constitución, disuelven el Parlamento y destituyen a Mursi por no plegarse a su ultimátum.
El Mundo, el ejército egipcio aborta la deriva islamista de la primavera árabe, depone al presidente Mursi, que llama a resistir pacíficamente al golpe de Estado, suspende la Constitución y el Parlamento y anuncia un gobierno integrado por tecnócratas. Y también en El Mundo, la interventora dice que Griñán pudo parar los ERE y no lo hizo. Declaró ante la Guardia Civil que era el único que podía elevar al gobierno la recomendación de acabar con el fraude.
El País, golpe de Estado en Egipto, el ejército deroga la Constitución y destituye al presidente islamista Mohamed Morsi. Los generales imponen con apoyo de la oposición un gobierno transitorio.
La Gaceta, ya están aquí. El ejército egipcio da un golpe de Estado. Los militares dan por terminado el gobierno de Morsi. Los hermanos musulmanes aseguran estar dispuestos al martirio con tal de defender la legitimidad del presidente.
La Razón, el código ético del Banco Europeo de Inversiones obliga al cese de Magdalena Álvarez, que cobra 23.000 euros al mes. La entidad exige a sus miembros una conducta irreprochable. El PSOE sale en tromba contra la jueza Alaya e insinúa una cacería política.
Ideal de Granada, Defensa desmantela el viejo gobierno militar para ahorrar costes. Prevé el cierre de otro inmueble en Santa Bárbara dentro de un plan que concentra los efectivos en el cuartel de Cervantes.
La Vanguardia, Alberto II, rey de los belgas, abdica a los 79 años. El monarca dice que la salud y la edad le llevan a pasar al testigo a su hijo Felipe.
Canarias 7, una crisis sin rastro del espía. Evo Morales hizo una breve escala en Gran Canaria. España quería evitar que Snowden pidiese asilo y malestar. Lo ocurrido es una agresión a América Latina, según se dice desde el cono sur norteamericano.
Hoy de Extremadura, las áreas rurales de extremeñas ganan a las urbanas en creación de nuevos negocios. Los pueblos del norte de Cáceres y del sur de Badajoz son los de mayor actividad emprendedora.
El diario vasco El Censo Foral de Defraudadores tiene 126 contribuyentes registrados en Guipúzcoa. La mayoría son imputados por delitos fiscales, deudores fallidos o se les ha retirado el NIF.
Sur de Málaga, gran foto de Isco, el jugador que ha fichado por el Madrid. No hay nada más grande. Isco proclama su madridismo al ser presentado en el Bernabéu.
El Correo, algo falta en Bilbao. El arco de San Mamés, un icono del Athletic y de la ciudad durante 60 años, fue retirado y bajado en una delicada operación que duró 8 horas.
El diario Montañés, el Estado saca a la venta en Cantabria viviendas, fincas locales y un edificio. La enajenación del patrimonio para obtener liquidez afecta a 15.135 inmuebles, 30 de ellos en la región.
El Comercio, el Principado pide a puertos del Estado un plan alternativo para la Zalia. Apela al diálogo y no descarta promover la entrada de capital privado en el accionariado.
Heraldo de Aragón, arrecian las críticas a Renfe por incumplir el acuerdo ferroviario. Los partidos aragoneses hablan de tomadura de pelo por parte de la compañía.
Ideal de Almería, mi padre, nos hacía patatas a lo pobre. Juanma, el humilde camarero de Almería, conquista estómagos y corazones y dedica a su padre el triunfo en MasterChef.
Diario de Mallorca, el fiscal acusa a Munar de tutelar de principio a fin la venta manipulada de Can Domenge. Juan Carrau cita al juez Falcone, asesinado por la mafia, para justificar los pactos con arrepentidos.
Diario de Burgos, Nuclenor dedicará parte de la plantilla a proyectos para la continuidad de Garoña. La dirección de la empresa transmitió ayer al comité que no hará nada que sea irreversible y a partir del 6 de julio mantendrá abiertos dos escenarios, uno de cese y otro de continuidad.
La Voz de Cádiz, el gobierno garantiza la línea marítima entre Cádiz y Canarias hasta 2016. Fomento la considera de interés público e ignora la oferta alternativa del puerto de Huelva.
La verdad, el Estado pone en venta 136 viviendas solares y antiguos cuarteles en la región de Murcia. Lanza al mercado 90 pisos, 22 bajos comerciales y 20 terrenos rústicos. El campo de tiro de Carraclaca tiene 700.000 metros residenciales y la antigua casa cuartel de Mazarrón se tasa en 1,5 millones de euros.
El norte de Castilla, la región sube su nota en atención a la dependencia y sigue a la cabeza de España.
Ideal de Jaén, Jaén, Úbeda y Baeza unidas por el patrimonio, actos para celebrar el 10º aniversario de la declaración a los que se unió la Catedral de Jaén, que aspira a ser patrimonio de la humanidad.
La Tribuna de Toledo, Cañete afirma que la nueva PAC favorece a la vid y al olivar, cultivos regionales clave.
La Rioja, Luena, aparta a Ortega y trata de suturar la herida abierta en el PSOE de Logroño. El secretario regional del partido suspende a la dirección local y designa una gestora provisional para tomar las riendas de la agrupación socialista de la capital en una decisión ratificada por Ferraz. Nos vamos ya al Cairo, lógicamente porque ha habido golpe de Estado en Egipto, como supongo ya sabrás a estas horas, nos lo cuenta Francisco Javier Carrión, nuestro corresponsal en el Cairo. Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Me imagino que en lo que ha ocurrido en estas últimas horas, pues en revuelo enorme, por una parte, lógicamente, hay que contar el golpe de Estado, pero también las medidas que los militares que han tomado de momento el mando en Egipto han tomado.
Exacto, porque me imponen una hoja de ruta que hablábamos también ayer, que en la que los militares dejan la presidencia del país en manos del presidente del Tribunal Constitucional, suspenden una constitución muy polémica que se aprobó en referéndum en diciembre, establecen un gobierno de unidad nacional y con la vista puesta en convocar elecciones presidenciales y luego unas elecciones parlamentarias. Estaremos hablando de que esa sería la hoja de ruta, el itinerario, y lo cierto es que están intentando hacerlo cuanto antes mejor. Están intentando eliminar cualquier tipo de vacío institucional en el país. Ya se han iniciado las conversaciones para formar el nuevo gabinete y el presidente interino jura el cargo hoy.
Oye, ¿y cómo está la calle ahora mismo?
Pues ha sido una noche muy larga, con vítores, con mucha alegría, que los egipcios, sobre todo en el Cairo, estaban esperando esa renuncia de Mursi. Hay que destacar que Mursi se marcha forzado solo 4 días después de iniciarse las grandes manifestaciones. Mubarak necesitó 18. Lo único es que si en el Cairo hay bastante tranquilidad y las manifestaciones han sido pacíficas, los problemas han surgido en el campo y en la costa mediterránea, donde ha habido varios muertos como consecuencia de los disturbios violentos que se han desatado después de que el ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas apareciera en televisión para anunciar el golpe.
De todas formas, Mursi, a pesar de haber sido derrocado y haber, bueno, entre comillas, aceptado el que le aparten de medio, ha lanzado un mensaje diciendo que, por favor, que la gente no se revuelva contra los que han dado el golpe de Estado, ¿no?
Bueno, más bien lo que Mursi ha querido decir, además en un vídeo casero muy extraño que ha publicado Al Jazeera, es que él sigue sin aceptar lo que está sucediendo, no acepta esta hoja de ruta y pide que la gente, tanto civiles como militares, no secunden la hoja de ruta ni el golpe de Estado de los militares y sigan con él, porque él considera que él es la Constitución, es la ley y es la legitimidad. Lo único que está viendo, pues, son movimientos muy preocupantes en las últimas horas como consecuencia del golpe, como cierre de televisiones islamistas. Hay varias detenciones de miembros muy destacados de los hermanos musulmanes, como el presidente del partido político, y una serie de iniciativas que los militares están poniendo en marcha pocas horas después del golpe de Estado.
En cualquier caso, y a pesar de que se pudieran poner peros a la gestión de Mursi como presidente en Egipto en este último año, lo que está claro es que todo había sido consecuencia de unas elecciones libres en las cuales democráticamente había sido elegido y que ahora han sido los militares, una vez más, los que se han impuesto por la fuerza para dar este golpe de Estado.
Exacto, eso hay que insistir y destacarlo, ¿no? Es decir, aunque no nos gusten los resultados electorales, es cierto que los hermanos musulmanes ganaron las elecciones, han ganado todas las elecciones y todos los referéndums en estos 2 últimos años desde la caída de Mubarak. Eso habría que insistir. Otra cosa es que hoy se ha producido algo muy raro, que es que el ejército ha terminado haciendo lo que parte de la calle le pedía con el apoyo de la oposición política encabezada por Mohamed El Baradei, por el Premio Nobel de la Paz, con además el apoyo de los máximos líderes religiosos del país, tanto el gran imán de Al-Azhar por parte del Islam y el patriarca de la Iglesia copta, Teodoro II. Los dos han participado en la rueda de prensa posterior al discurso del ministro de Defensa y han como rubricado, han dado cierta legitimidad a ese golpe de Estado, que es muy preocupante y que además deja muy mal al Islam político y que puede tener consecuencias muy desastrosas para el país, para la reconciliación del país.
La última, Francisco Javier, si tuvieras que hacer una quiniela, ¿tú apostarías porque los militares van a cumplir con esa hoja de ruta en la cual habrá elecciones libres y que tratarán de que sea otra vez el pueblo quien elija a sus representantes o que tiene aspecto este de que están allí para quedarse?
Pues eso es difícil saberlo y esa es una pregunta muy inteligente y muy interesante. En 1952, cuando el movimiento de los oficiales libres de Gamal Abdel Nasser llegó al poder, es curioso, pero utilizó a los hermanos musulmanes para legitimarse, para conseguir el apoyo popular que no tenía. Esta noche, la pasada noche, podría entenderse en el mismo sentido, ¿no? Los militares han tenido que utilizar a la oposición liberal, izquierdista y a los líderes religiosos para justificar su golpe de Estado. Habrá que ir viendo. Lo que está claro es que el ejército tiene sus propios intereses. El ejército egipcio es una maquinaria muy compleja, muy importante en el mapa geoestratégico de Oriente Medio, pero es además un emporio económico. Controlan casi el 40% del PIB local, tienen, por tanto, tienen autonomía total, viven como en un segundo país, en un país paralelo a Egipto, y tienen muchísimos intereses en juego, sobre todo económicos. Entonces, lo que demostró la tutela militar de la transición después de Mubarak es que ellos intentan sobre todo proteger sus intereses.
Bueno, pues iremos sabiendo lo que va transcurriendo en el día ya de hoy, después de que ayer por la noche hubiera golpe de Estado en Egipto por parte de los militares y derrocaran al hasta entonces presidente Mursi. Nos lo ha contado Francisco Javier Carrión, corresponsal de COPE en El Cairo. Muchísimas gracias, Francisco.
Gracias a vosotros.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. Quizás en la playa, tomando el sol, has comprado un refresco o unas patatas fritas a un vendedor ambulante. Pues tienes que saber que este negocio es ilegal y además puede estar organizado por mafias.
El diario Información de Alicante ha denunciado que la venta ilegal de bebidas y comidas en la playa de Postiguet está controlada por tres clanes familiares. La policía hace redadas y pone multas a diario, pero estas no son efectivas porque los vendedores no tienen domicilio fijo. Son unas 30 personas. Mateo Cardón es encargado de la terraza Miramar y nos cuenta su modus operandi.
Van cruzando la avenida que tenemos justo detrás de la playa y compran en un bar o donde sea y cruzan ahí y directamente lo venden a la gente de la playa. Es realmente se lo hacen sin realmente, digamos, vergüenza. Así que saben que está ahí la policía y está muy bien organizado porque cuando la policía va a una punta de la playa, ellos están en la otra. Y cuando ya vuelve la policía, van al otro. Entonces están muy bien informados y sincronizados.
María García es propietaria de la terraza Puerta del Mar, kiosco Rafael, que tiene más de 100 años de existencia y se muestra indignada después de que solicitaran el pasado año el servicio de venta a pie de playa al ayuntamiento y este no respondiera.
Nosotros no queremos perjudicar a nadie porque sabemos que estamos pasando una época de crisis y que la gente necesita sacar dinero de donde pueda. Lo que pasa que tampoco me parece justo que se hundan unas personas para levantar a otras. Y nosotros estamos desde hace mucho tiempo pagando unos impuestos y una ocupación de vía pública y un servicio de veladores que nos cuesta mucho dinero.
María nos cuenta que han intentado llegar a un entendimiento con estos vendedores ambulantes.
Sí, hemos hablado con ellos y nos han dicho que les ofrezcamos trabajo y a lo que nosotros hemos respondido que si son personas sin papeles y sin legalizar y sin nada que común les vamos a dar trabajo, que lo primero que debían de hacer ellos es buscarse un poquito pues la forma de obtener papeles o de legalizar su situación.
No ha hecho más que empezar el mes de julio y las temperaturas se han desorbitado. Media España se encuentra en alerta por esta ola de calor.
Ha comenzado la primera ola de calor de este verano, que se preveía como el más frío desde 1816. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología pronostica para esta semana temperaturas altas en la mayor parte de la península. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, nos lo cuenta.
Podemos hablar de una primera ola de calor. No va a resultar una ola extraordinaria en cuanto a récords de temperatura, pero sí un primer aviso de esas llegadas de aire sahariano que son las que caracterizan los veranos en España. Y bueno, pues esta es una primera visita de esa masa de aire tan calurosa.
Entonces, ¿todas esas previsiones que llegaban desde Francia, que auguraban lluvias la mayor parte del verano, eran falsas?
Bueno, pues al menos en este mes de julio no se van a cumplir porque ya tenemos el calor, se va a mantener algunos días más y luego los termómetros, aunque oscilen un poquito hacia la baja, pero en general se van a mantener con temperaturas muy normales, es decir, calurosas para lo que es un mes de julio en España.
Y para toda esta gente que está de vacaciones en el mes de julio, Jorge Olcina nos adelanta las previsiones que se esperan.
Bueno, pues al menos la primera quincena de julio va a ser calurosa, ¿no? Vamos a tener unos primeros días, estos próximos días un poquito más tórridos, luego bajarán un poco los termómetros, estamos hablando de descensos entre 2-3 grados, o sea que no, en algunos puntos no serán muy significativos, y va a seguir el calor, ¿no? Por tanto, estos primeros 15 días de julio sí que se van a caracterizar por ese calor.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:30, 4:30 en las Islas Canarias, menos de media hora para que entre en antena Ernesto Sáenz de Burúa con la mañana, pero ya está por aquí Sixto Naranjo para avanzarnos los principales contenidos del programa. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artao? Muy buenos días. En la mañana vamos a estar muy pendientes de Egipto, ya todo el mundo lo sabe, los militares han dado un golpe de Estado y han suspendido la Constitución, el país está despertando con los tanques en las calles, el ejército ha tomado el Cairo y ha prohibido al presidente Mursi y a parte de su gobierno salir del país. Bueno, pues para analizar la situación en Egipto vamos a contar con Rafael Bardají, director de Estudios de Política Internacional de la Fundación FAES. Y también el mundo mira hoy hacia Bélgica, y es que el rey de los belgas, Alberto II, con 79 años, anunciaba en el día de ayer que va a abdicar el próximo día 21 de julio. Es la segunda renuncia de un monarca europeo este año, tras la de Beatriz de Holanda. Alberto II de Bélgica deja paso a su hijo, el príncipe Felipe, duque de Brabante. Y vamos a hablar de esa rocambolesca historia con tintes de vodevil del avión de Evo Morales, el lío diplomático que tuvo en jaque en el día de ayer a las cancillerías de toda Europa por las sospechas de que el ex técnico de la CIA, de Edward Snowden, pudiese viajar en ese avión. Bueno, pues al final pudo hacer escala en Las Palmas y Evo Morales ya ha regresado a Bolivia. Y Mariano Rajoy ha participado en el día de ayer en Berlín en una cumbre sobre empleo juvenil organizada por la canciller alemana Angela Merkel. El presidente del gobierno ha dicho que los 1.900 millones de euros de ayuda que va a recibir nuestro país son un avance, pero confía en conseguir más dinero de la Unión Europea y sobre todo para el impulso de las pymes. Y la candidatura olímpica de Madrid 2020 también va a ser el protagonista en la mañana. Ha pasado su último examen ante los miembros del COI y, como ha dicho el príncipe de Asturias, las sensaciones son muy positivas. A ver si la tercera va a la definitiva. Abriremos tiempo análisis a las 8:30 con Josep Antic, director del diario La Vanguardia, con Yolanda Gómez del diario ABC y con Esther Palomera del diario La Razón.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día nos la pide a través de Twitter Javier Ancín y del grupo irlandés U2, Like a Song. Like a Song de U2 está sonando, la pedía Javier Anzín como la canción con la que quería comenzar el día. A través de Twitter lo hacía Javier Anzín. Tú puedes pedírnosla a través de la canción que tú quieres, a través de la vía que quieras. Tienes 4 vías para elegir. Twitter como él o Facebook. En ambas redes sociales nos encontrarás como La Noche de Cope. El correo electrónico lanoche@cope.es o el teléfono gratuito, el 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Tiempo ya para actualizar el tiempo y el tráfico de la mano de Pelayo Magro. Buenos días, Pelayo.
Buenos días, Lartown. Comienza hoy, 4 de julio, la primera ola de calor de este verano, con máximas que nos llevarán hasta los 39 grados en zonas del sureste peninsular. Las lluvias que asolan a estas horas las provincias de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa se desplazarán a lo largo de la mañana pasando por Barcelona hasta llegar a las Islas Baleares, donde al mediodía se iniciarán las lluvias. Las temperaturas en la cordillera Cantábrica marcarán la mínima del jueves con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 24 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
En cuanto al tráfico, un accidente en la AP8 a la altura de Oiartzun está dificultando el tráfico, y también en la AP8 en los alrededores de Zaldívar las obras están ralentizando el tráfico. Se inician hoy las obras en la A31 en Novelda y continúan las obras en Vizcaya en la BI-635.
Después de muchos meses y mucho tiempo de rumores cada vez más crecientes, ha abdicado Alberto II, el rey de Bélgica. Contactamos con nuestro corresponsal en Bruselas, con Miguel Sánchez, para que nos cuente cómo ha ido el día en la capital belga. Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Ninguna sorpresa en cualquier caso, ¿no?
Sorpresa simplemente porque se constata algo de lo que los belgas venían hablando desde hace tiempo. Yo recordaba que el 6 de junio concretamente fue el cumpleaños del rey, entraba en la linterna para hacer lo que nosotros llamamos una ronda de corresponsales, sí. Y entonces ya contábamos que el regalo de cumpleaños que le habían hecho a Alberto II era más rumores de abdicación. De aquello hace menos de un mes. Y hoy se ha constatado que esos rumores tenían más de fiable de lo que algunos predecían. Hay que decir, como decías tú, que los rumores vienen de tiempo atrás, y ese tiempo atrás es bastante. Yo aquí en Bruselas llevo apenas medio año, pero cuando llegué esos rumores ya existían y venían de mucho tiempo atrás, año y medio por lo menos, en el tiempo en el que la prensa viene especulando con esa abdicación del rey, que hoy no ha hecho sino confirmarse. Algunos dicen que viene provocada por los últimos acontecimientos que se han dado en torno a la monarquía, en torno al propio rey, que han precipitado algo que muchos auguraban o que muchos decían que podría posponerse a después de las elecciones. Hay elecciones aquí en Bélgica el año que viene y la figura del rey es una figura clave, tanto para garantizar la estabilidad política como la soberanía del país, como a la hora de formar gobierno, porque es el rey el encargado aquí de decidir a quién encarga la formación de gobierno, uh-huh, independientemente del resultado electoral.
¿Y cómo está el ambiente entre los ciudadanos o qué se cuentan los corrillos periodísticos que se está viendo en la calle?
Entre los ciudadanos se ha recibido la noticia, por así decirlo, nosotros metíamos hace esta misma noche un corte de sonido de los ciudadanos agradeciendo, cantando el servicio prestado por el rey Alberto II. Hay dudas, sobre todo sobre el papel que va a desempeñar el futuro monarca, el ahora príncipe heredero, Felipe, porque muchos dudan de la capacidad real que tenga Felipe para asumir la corona. Hizo una encuesta, un diario aquí bastante popular, La Libre, sobre si los belgas confiaban en el que va a ser el futuro rey, en el ahora heredero, en el primogénito del rey Alberto II.
¿Sí?
En torno a un 28% de los belgas dijeron que no creen que está capacitado, que el príncipe esté capacitado para asumir la corona, pero es que un 30% dice que no es que no solo no esté capacitado ahora, sino que no lo va a estar nunca. Eso quizá ha marcado también un poco el discurso que ha dado el rey Alberto II, en el que ha querido incidir que el príncipe tiene su total confianza, que está preparado, y ha marcado también el discurso posterior que ha dado el primer ministro belga, Elio Di Rupo, haciendo incidencia en lo mismo, en que el futuro monarca, el futuro rey de los belgas, está preparado, tiene la formación adecuada, ya que ha dedicado su vida a ello, y no solo eso, sino que ha incidido en que ya ha demostrado en numerosas ocasiones todo el amor que profesa para este país, para Bélgica.
Bueno, queda en una situación un poco, no sé si decir complicada, pero desde luego sí rara, ¿no? Para una monarquía consolidada como es la belga, a pesar de las diferencias que hay entre las dos facciones o entre las dos sensibilidades que hay en un país tan complicado políticamente. Yo no sé si el príncipe Felipe, el futuro heredero, el ya heredero a la corona del recién abdicado Alberto II, será exitosa o no para el país, pero en cuanto a pegamento, en cuanto a cohesión para el país, su figura no tiene que dejar lugar a dudas si los belgas quieren que la cosa no vaya peor, ¿no?
No, eso está claro. Es la función principal que tiene la monarquía en este país, la de unir un país ya de por sí dividido. Para que os hagáis otra idea de lo que supone, hay que decir que el discurso del rey, el discurso de abdicación, se ha dado en neerlandés para la parte que habla neerlandés, para la parte flamenca, y en francés para la parte francófona, para la parte valona. No se ha dado mitad y mitad siquiera, que era lo que venía especulando un poquito la televisión pública belga aquí, que iban a ser unos 6 minutos en neerlandés y el resto en francés, sino que lo ha grabado en los dos idiomas para emitir a cada uno lo suyo. La figura del rey es clave aquí, pero la casa real belga tiene una tradición un poco de inestabilidad, podríamos decir. Hay que decir que Alberto II accede al trono porque su hermano Balduino fallece, sí. Fallece estando precisamente en Granada, de un ataque al corazón. Es una monarquía que a él le cae del cielo, que él no se esperaba. Pero Leopoldo II ya tuvo que abdicar para... Leopoldo III, perdonad, ya tuvo que abdicar por el bien del país porque se auguraba una auténtica revolución, una separación de los dos lados, de francófonos y de neerlandófonos, de valones y de flamencos. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvo que abdicar y tuvo que ceder el trono a Balduino. Es una historia de una monarquía un poco confusa.
Renqueante.
Sí, podríamos citar como comparativa la monarquía holandesa, que cuando la reina abdicó eran todo parabienes, eran todo elogios,
sí.
Eran todo celebraciones por el trabajo cumplido. Aquí hay celebraciones, pero quizá hay más dudas para lo que va a representar, como decíamos, la próxima figura regia, la próxima figura del rey Felipe, del que será rey Felipe.
Pues veremos entonces, y nos lo contará nuestro corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez, lo que ocurra a partir de ahora con la monarquía en Bélgica. Muchísimas gracias, Miguel, y buenos días.
Un abrazo, buenos días.
Se acaba de estrenar el nuevo videoclip de Janelle Monáe, el correspondiente a Dance Apocalyptic, el segundo single de su álbum The Electric Lady, cuyo lanzamiento está programado para el día 10 de septiembre. Por el momento la expectación que se está creando es máxima. Para The Electric Lady, la cantante tejana cuenta con las colaboraciones de artistas como Erykah Badu y el mismísimo Prince. Y te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas aunque algunas parezcan algo increíbles. Nueva York se prepara para el famoso concurso de devoradores de perritos calientes, David.
Los grandes comedores de salchichas del país que compiten por engullir el mayor número posible de perritos calientes y que van a tener solo 10 minutos para hacerlo. De hecho, el alcalde incluso se presta a ello pese a ser conocido por su particular lucha contra la obesidad. Dice que es uno de los eventos deportivos del año en el que se baten récords...
¿Deportivos?
Sí, sí, deportivos. Así lo ha calificado Michael Bloomberg. Y entre los participantes de este año habrá caras conocidas en el mundillo como la del estadounidense de 27 años Joey Mandíbulas Chestnut, 6 veces campeón del concurso y que con casi 100 kilos de peso quiere batir el récord mundial que él mismo estableció en 2009 al devorar 68 salchichas en 10 minutos. Pero Chestnut, quien lució el cinturón internacional de mostaza amarilla que en la presentación de la prueba, va a tener que enfrentarse a 14 devoradores de perritos calientes procedentes de todo el país. En la categoría femenina también va a competir la campeona anterior, Sonia Thomas, una surcoreana que solo pesa 45 kilos, pero que en la anterior edición se comió 45 perritos calientes en apenas 10 minutos. Y es que este concurso se ha convertido en una tradición en las celebraciones del 4 de julio en Estados Unidos y se espera que más de 30.000 personas acudan a Coney Island para ver en directo quién come más perritos calientes.
¡Qué barbaridad! María Jesús y su acordeón, sí, María Jesús y su acordeón sigue dando que hablar, protagonista de la campaña, nueva campaña del Low Cost Festival. Paco.
Pues si te parece, vamos a escuchar a María Jesús y su acordeón, ¿sí?, promocionando esta campaña.
No
parece?
Nos miran aquí Marco y Pelayo y dicen, ¿quién es María Jesús? ¿Quiénes son María Jesús y su acordeón?
Claro, no lo saben.
No lo saben. La canción de los pajaritos.
Por ejemplo, ¿no? Pues a María Jesús van a acompañar otros artistas de Benidorm que harán de embajadores de este evento estival en su quinto aniversario, el cual ya se anuncia como récord histórico de asistencia. La música se basará en el tema Dramas y Comedias, perteneciente al último trabajo del dúo Fangoria. María Jesús, La Prohibida, La Centollo, La Imitadora de Lady Gaga son algunos de los artistas que desfilan por este spot publicitario, donde el internauta puede elegir si quiere que le cante el cartel en María Jesús con la canción Los Pajaritos, Un Delfín que Habla o el artista transformista La Centollo. En fin, un spot publicitario que va a ser todo un exitazo. Este festival va a abrir sus puertas el próximo 26 de julio. Dale, dale.
Seguimos, un Darth Vader inglés corre, atención, 1500 metros a 53 grados en el Valle de la Muerte de Estados Unidos, Marco.
La fuerza se ha apoderado del londinense Jonathan Rice, de 42 años, que ha intentado establecer un nuevo récord Guinness. Quería correr los 1500 metros más calurosos de la historia. El corredor completó su desafío en poco más de 6 minutos. El Darth Vader de las carreras contó con el apoyo de Chewbacca, un amigo disfrazado que le acompañó en todo momento. Rice confía en que el jurado del Guinness certifique por fin su logro.
Y una persona llama 13.000 veces en un mes. Ah, no, perdón, que me lo he saltado.
Hemos cometido un grave error. He dejado el titular que tenía preparado para ti. Vamos a hablar de una compañía, ¿no?, india, que no permite que las mujeres gruesas entren en el
servicio de azafatas.
Entren en el avión para ahorrarse combustible.
Ah, sí.
Así es. Bueno, la aerolínea india Go Air ha puesto en marcha una medida laboral algo controvertida. Con la excusa del ahorro del combustible, su tripulación estará formada en su mayor parte por mujeres, pero mujeres delgadas en concreto. Defiende que no es una medida sexista, sino económica, alegando que un cuerpo femenino pesa de media 15 o 20 kilos menos que el de un hombre. Go Air ha puesto en marcha otras iniciativas para reducir el peso en sus aviones, como el uso de revistas más pequeñas o llevar incluso un 5% de agua potable en los vuelos.
En fin, un hombre se implanta unos cascos en sus orejas para escuchar la música a todas horas. David, ¿quién es este inconsciente?
Mira, se llama Rich Lee, es estadounidense y se ha implantado en sus orejas unos cascos para poder tener música las 24 horas non-stop, una sesión, vamos, de categoría. Lee es lo que se llama un body hacker, o lo que es lo mismo, alguien que piratea o modifica su cuerpo, en este caso implantándose dos pequeños imanes en el cartílago, en la parte exterior de las orejas, lo que apenas se nota a simple vista. Pero no son todo ventajas, ya que la calidad del sonido no es ni mucho menos como la de unos cascos de verdad. Todo porque el mecanismo que permite a Rich oír la música es bastante rudimentario, por decirlo de alguna manera, porque tiene que conectar su móvil a un pequeño amplificador conectado a una bobina alrededor de su cuello, y así se puede crear un campo magnético que hace que los imanes implantados en las orejas produzcan un sonido que solo él puede oír. Oír no sé, pero ver para creer.
Madre mía de mi vida. Localizan a un niño de 3 años sonámbulo caminando por una carretera de Barcelona, Paco.
Así ha sido la policía local de Rubí, en Barcelona, que ha localizado al menor de 3 años andando sonámbulo por la carretera C-1413 a la altura del pasaje de Gara, según ha informado este miércoles el ayuntamiento. El pequeño fue trasladado a la comisaría inmediatamente, donde la policía pudo localizar a la familia, a pesar de que el niño solo facilitó su nombre de pila y más tarde fue entregado a su madre.
Y vámonos ya con el deporte. Vicente Soler, buenos días.
Muy buenas, Lardown.
¿Qué tal?
Muy bien.
Me alegra.
Muy bien.
Cuéntanos. Bueno, somos todo oídos.
La noticia, el nombre propio sigue siendo Isco, ese primer fichaje estrella del Real Madrid después de la recuperación de Carvajal y la incorporación de Casemiro, que estaba en el filial. Y bueno, ante casi 8.000 espectadores, ayer en el Bernabéu le recibieron, fue presentado. Él dijo que era consciente de la dificultad de jugar en el Real Madrid y que iba a luchar y a entrenar para poder hacerse un hueco en el once titular. Y ya veremos, porque el mercado de fichajes sigue en movimiento. Está claro que Negredo cada vez está más lejos del Atlético de Madrid, más cerca del City, según contó Corrochano ayer en el partido de las 12. Y luego la otra noticia importante del día de ayer fue sin duda la exposición de Madrid 2020 ante el COI. Hoy hay una reunión importante también con los miembros con derecho a voto de 8:30 a 11:00. para que puedan también satisfacer alguna duda que quede antes de esa fecha definitiva que será el próximo 7 de septiembre en Buenos Aires. Ayer quinta etapa del Tour de Francia, ganó Cavendish. Guerra sigue siendo el maillot amarillo, no hay cambios en la general para los españoles. Hoy la sexta, que finaliza en Montpellier, 176 kilómetros, y en Wimbledon, adiós a los dos españoles. Perdió ayer Ferrer ante Del Potro.
Fácil,
y,
además.
Sí, y Verdasco ante Murray, ganó los dos primeros sets el madrileño, pero luego el escocés le ganó los tres siguientes.
Le faltó poco, es verdad, a Verdasco para pasar de ronda. Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, Vicente.
De nada.
Buenos días. My critique, something's changed. The time you speak, it sounds deranged. Blessed are the meek. You used to be my girl. You're just a freak. Durante todo el programa hemos estado preguntándote que nos contaras anécdotas de líos que has tenido con el ordenador, de cosas graciosas que te han podido pasar, de desastres que te hayan ocurrido, de bromas que hayas gastado a la gente con el ordenador. En definitiva, pues todos hemos metido alguna vez la pata o todos hemos tenido alguna dificultad. A veces la hemos salvado de forma honrosa, otras veces pues hemos hecho auténticas chapuzas. En definitiva, llevamos toda la noche leyendo mensajes de que nos habéis mandado y me imagino que quedará alguno por ahí, David.
Alguno queda y la verdad es que se han llevado la palma las curiosidades de padres e hijos, donde los hijos son los que tienen que enseñar a los padres en estos temas informáticos, como José Antonio de Málaga, que nos ha escrito el mail, nos cuenta: la primera vez que mi madre me dijo que le enseñara cómo iba el ordenador, le dije, coge el ratón, y así lo hizo, lo cogió como si fuera el mando de la tele, y ese día entendí que iba para largo. De hecho, todavía sigue tratando de hacer lo mejor que puede para enseñar a su madre a manejar el carro, que viene el aparato, y se piensa, bueno, esto será como el mando la tele, vamos a pulsar aquí los botoncitos y ya van cambiando. Y mensajes como el de José Antonio, nos han llegado varios y todos ellos a la dirección de email a lanoche@cope.es, que ha sido uno de los medios que habéis tenido para contarnos esas anécdotas relacionadas con el mundo de la informática, con el mundo de los ordenadores, esas cosas curiosas que os han pasado a todos alguna vez.
Pues te vamos a dejar ya con La Mañana y Ernesto Sáenz de Buruaga.
Chest. Every night is free. Feel each other now, you and me. Speak my name, sing my song. Just don't ask me to miss you when you're gone.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.